desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Dios sabe que tengo solamente una petición, que es a nivel personal, familiar, y en lo que tiene que ver con el aspecto ministerial, pastoral, la única petición que el Señor me dé, el tiempo suficiente o la mayor cantidad de días posibles o años de vida en los cuales yo pueda estar detrás de un púlpito predicando la palabra del Señor. Con este domingo, yo concluyo el mes de noviembre, me quedan nada más unos domingos en el mes de diciembre. Será una gran bendición. Agradeceré enormemente que el Señor me dé la oportunidad de estar de pie en este año 2020 a las 11:55 de la noche del día 31 de diciembre y que pueda comenzar de pie el día 1 de enero del 2021 en símbolo pues a la dedicación y a la entrega que el Señor me ha permitido de poder servirle. Lamento mucho, conozco mucha gente en la iglesia, conozco mucha gente en el pastorado, conozco mucha gente en esta cuestión del ministerio, que tienen una capacidad impresionante, que son muy, muy bien preparados, son talentosos, tienen una impresionante cantidad de dones que el Señor les ha regalado. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasa? Que no se mueven de donde están, que no se levantan de su silla. Son faquires, están sentados en la banca, en el banco, en la silla. Les es más cómodo estar sentado que estar haciendo otras cosas para Dios. Me preocupa también que haya personas que por algún prejuicio no le entregan su vida al Señor. Otras personas que por prejuicio no se acercan a una iglesia porque han escuchado de personas que se han llevado decepciones, desilusiones, o ellos mismos se han ido huyendo, ¿no? Por cosas que vieron en la iglesia, que escucharon o que les pasaron, que no se imaginaron que podían pasarles en una iglesia. Lamento mucho que esto haya sido así. Es por eso que, fíjese que esta noche, yo pude haberle puesto, ¿verdad? No sea burro, ¿verdad? Deje que lo desaten, pero está un poquito ofensivo, así que mejor le quité eso y deje que lo desaten. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Mientras la ola aquí se pone de pie, los hermanos y las hermanas nos ponemos en pie por respeto a la palabra de Dios. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por Radio Bautista, los que hacen posible también porque Radio Bautista transmita en vivo y en directo. Ya vamos por 16 años nosotros haciendo esto, gracias a Dios, en la transmisión número 1775. Además de esto, también quiero agradecer enormemente a los que nos siguen por medio de Facebook y los que dejan siempre un mensajito. Tengo un amigo, Chapín. Ya, si él me permite en el futuro decir su nombre o el apodo con que yo le llamo a él, siempre me sigue y me manda por ahí saludos. Dios le bendiga a mi hermano Carlitos. Qué bueno, hermano Carlitos. Tenemos años de conocernos, fuimos compañeros de todo. En Guastatoya, así que si uno de estos días él se reporta y me permite que yo le salude, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Y voy a contar una anécdota de él y de su servidor cuando él vivía en Los Ángeles, previo llegar a San Francisco. Nos pasó una cosa, pero esas que son para sacar en un libro hoy. Deje que lo desaten, hombre. Deje que lo desaten. Usted no se va a poder desatar solo. Si usted va a intentar desatarse, se va a dañar. Por eso quiero que vea lo que vamos a ver en esta noche, capítulo 11, versículos 1 del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, el 1 y el 2 le oyó, en el 3 lo hacemos todos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, un burrito, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Todos en el versículo 3, y mire qué lindo. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Padre, bendice tu palabra. Tú necesitas la vida de muchos de los que estamos acá para el servicio tuyo. Si nosotros no nos desatamos, o no nos desatas tú, no nos desata nadie, tu Señor mandarás a desatar a otro pollino que quiera ser usado por ti. Padre, te ruego que aquí, en esta noche, pueden tomar asiento. Muchísimas, lástima, muchísimas, pero cantidad impresionante de cristianos han perdido muchísimas oportunidades. Es que estoy esperando mi oportunidad. No, si es que ya tuviste 10 y se pasaron, y ni las viste. Se te pasaron por enfrente y no las aprovechaste. Y estas muchísimas oportunidades que se le presentan a los cristianos han llegado a ser nada más meras intenciones. Porque queda nada más en intenciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos atan, hay personas que nos atan, hay hábitos que nos atan, hay costumbres que nos atan, que no nos permiten a nosotros llegar hasta donde quisiéramos llegar. Vea esta foto, hermano. Un burro atado a una silla de plástico que no pesa nada, pero el burro está atado. Si el burro entendiera que con la fuerza que tiene su cuello haría levantar la silla y hacerla volar, aunque no desatarse de ella, pero por lo menos no permanecería donde está. Por eso pensé yo, será que le pongo, no sea burro, ¿verdad? Deje que lo desaten. Y vamos a darnos cuenta hoy en la noche de este sermón de los beneficios para nuestra vida, los beneficios para el reino de Dios, si nosotros dejamos que nos desaten. El burro no tiene la habilidad para desatarse así solo, a sí mismo. O sea, ningún animal tiene la capacidad para hacerlo. O sea, está imposibilitado. Necesita que alguien venga y lo desate. Probablemente, y claro, la intención, si estuviera atado a un tapesco, a un muro, y el burro, por instinto, porque algo vio, porque algo le hicieron y se quiere desatar, se va a hacer daño. Y ahí está el mensaje de esta noche. Algunos de nosotros intentamos desatarnos y en vez de estar sueltos, nos herimos, nos dañamos. Aquí hay algo curioso en estos tres versículos. Claro, el pasaje es un poquito más extenso, yo me quedé con esto. Ustedes conocen la historia, que esto fue lo que se usó previo al Domingo de Ramos, al Domingo de Palmas, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice la Biblia que Jesús envió dos agentes, dos discípulos, con una misión. La única misión de ellos era desatar al burrito y traerlo a Jesús. Es todo. No le añada más. Jesús le dijo, vayan, les dice, vayan a tal aldea, específicamente, les dice, van a encontrar un pollino, el objetivo está definido, desatadlo, y por aquello de la diule, ¿verdad? Por aquello de los chiripazos que puedan pasar por ahí. Si alguien pregunta, ¿por qué están desatando el burrito? Es bien sencillo, el Señor lo necesita. El pollino estaba atado. El pollino estaba inhabilitado. El burrito. Oiga esto, nadie lo había montado. Nadie. Nadie lo había usado. Y él dice, desatadlo, tráelo. Y la misión era así. Vayan, aldea, encontrarán, desátenlo. Si le preguntan, digan esto y tráiganlo a mí. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. ¿Sabe usted quién fue la primera persona que se montó en ese burrito? Fue Jesús. Espero que con estas tres figuras ya hayan entendido ustedes el mensaje y me diga, pastor, I got it, I understand it, amén, vámonos. Pero por si acaso todavía no nos ha caído el 20, yo tengo tres puntos en los cuales yo quisiera compartir con ustedes algo interesante y hacer la pregunta. ¿Qué es lo que le ata al inconverso? ¿Qué es lo que le ata al incrédulo? ¿Qué es lo que le ata a esta persona que se resiste, a esta persona que reniega, a esta persona que simple y sencillamente no quiere nada con Cristo? Le ve una cantidad de defectos, ve una cantidad de aristas, descubre una cantidad de bemoles en todo lo que tenga que ver con el cristianismo. ¿Qué le ata y no le deja venir a Cristo? La cita es muy interesante, ya se la vamos a presentar, pero yo le voy a dar a usted, por ejemplo, algunos ejemplos que los que ganamos almas, los que estamos compartiendo el Evangelio y tenemos el tiempo para poder compartir las buenas nuevas con los inconversos y tenemos el tiempecito para sentarnos en una banca o para dialogar o para intercambiar algunas opiniones. Encontramos objeciones, encontramos alguna cantidad de respuestas o muchas veces esas evasivas de ellos porque no, y nos dan buenas explicaciones. Por ejemplo, un caso en una ciudad que se llama Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, en México. ¡Viva Aguascalientes! ¿Verdad? Esa es la feria de San Marcos, ¿no? Es la cuestión. Entonces, Aguascalientes, ¿verdad? Y habíamos llegado con el autobús de la iglesia y bajamos los 50, 52 misioneros en la plaza central de Aguascalientes y empezamos a evangelizar. Y llegó un policía, así, y que usted tiene prohibido aquí. Y le decimos, que nosotros sepamos, no es prohibido platicar con las personas. Nosotros no estamos predicando al aire libre, no estamos usando el kiosco de la plaza, del parquecito. Estamos dialogando con la gente y estamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Pero la mayoría de nosotros teníamos aquellas camisas con la estrella de David. Y el policía, en la chapa esta que tiene de la Policía Nacional de Aguascalientes, del Estado, si usted se da cuenta, en la misma figurita es la estrella de David. Entonces, eso me sirvió a mí para usarlo y utilizarlo como una explicar Israel, el amor a Israel, Jesús, dónde nació y todo esto. Y el muchacho, jovencito, de esos policías de que cuidan la ciudad, no son de policías de patrulla ni nada de eso, sino de la vía pública, ¿no? De los que andan ahí cuidando el parque o la plaza. Y entonces entre aquí allá, platicando, nos acercamos a un árbol y le digo, mira, con todo respeto, señor oficial, usted es un jovencito, 23, 24 años, ¿a ti no te gustaría entregarle tu corazón a Jesús? Me dice, no, me dices que mi trabajo y aquí, y bueno, y por más, y por más, y por más, y por más, y no, y no, y no, y no. Y le dije, mira, es que yo me voy. Yo nunca más te voy a, y es más, nunca más lo volví a ver en mi vida y no creo que lo voy a volver a ver. Yo me voy a ir de aquí. Mañana nos vamos para Guadalajara, vamos para Jalisco. Y nos vamos a perder. ¿Por qué no haces una oración conmigo? No, es que no puedo cerrar los ojos. ¿Y quién dice que tenés que cerrar los ojos? Mira, le dije, yo sé que tú estás preocupado, que si tu compañero o tu compañera por allá, ¿verdad?, de la cuadrilla te pueda ver, o que tu superior. Mira, sigamos la plática. Sigamos la plática. Y cuando yo te haga la oración, solamente tú repítela. No necesitas ni quitarte la cachucha, no necesitas cerrar tus ojos, no necesitas en ningún momento, le dije, inclinar tu rostro. Así como estamos platicando. Y me lo gané para Jesús. Cosa que no me pasó con un judicial. En uno de mis viajes que yo hice a Guatemala, me habían comentado que fulano de tal, un amigo de antaño, ahora trabajaba en la judicial. Entonces, hey, le dije, mira fulano, ¿qué tal? Bien. ¿Y cuándo veniste? Me dice. ¿Y tal día? ¿Y cuándo te vas? Espérate, se acabo de venir, ya me estás echando. Mira, le dije, me contaron que estás trabajando. Sí, sí, y vos sos pastor, ¿verdad? Qué bueno, la seño se debe haber puesto bien alegre, me dice, porque así le decían a mi mamá, la seño. Se debe haber puesto bien alegre que vos seas pastor, que seas evangélico. Sí, le voy a enredar, sí, le digo. Mira, le digo, ¿a vos no te gustaría? No, no puedo, me dijo. ¿Cómo que no, le digo? Es que soy judicial, vos, me dijo. Y por eso, le digo, ¿y cómo vas a creer que por ser judicial no vas a aceptar a Jesús? Es que he matado a gente, vos, me dijo. A saber a cuántos, he metido no sé cuántos plomazos, me dijo. Y no solamente eso, y lo que pasa es que mi trabajo también es eso, me dijo. Defender y matar gente. Y mire el razonamiento de la gente. ¿Qué tiene que ver eso? Pero ellos lo magnifican, ellos lo amplifican, y ellos consideran que esto es un tabú, un nono. Porque, y le digo, ¿qué sabes vos de que vas a recibir a Jesús en tu corazón? Y el Señor, al ver tu nobleza y al ver tu buen corazón, te va a dar otro trabajo. Caso, nos hemos encontrado con prostitutas. Y eso nos tocó, por ejemplo, en una calle Arenal, en Madrid, España. Andábamos evangelizando nosotros por ahí con unos papelitos, y llegó un policía, un guardia de esos, guardia civil de español, pero bronco y toda la cuestión, que era prohibido que estábamos haciendo nosotros proselitismo. Y bueno, le digo, mire señor, pero usted sabe que esta señora que está acá es prostituta. ¿Cómo es posible que usted nos impide a nosotros compartir el evangelio, pero si le permite a esta mujer vender su cuerpo? Ya sabes cómo son. Entonces dije, me voy a meter en problemas, mejor me quedo aquí que necesito regresar a Bronson. Habla uno con ellas y dices que no puedo, porque este es mi estilo de vida. Yo me gano la vida vendiendo mi cuerpo. ¿Se imagina? Le estoy presentando a estos tres que son meros afuera de lo normal. ¿Qué le ata a esa persona y no lo deja venir a Cristo? ¿Será el caso, por ejemplo, como una religión? Aquella historia que conté de que una mujer en su lecho de enferma, ya muriendo, tenía un crucifijo en su mano y llamó a su hijo, al único hijo que le faltaba ver, y le dice, acércate para acá, Juan, vaya. Y le dice, sé que andas coqueteando con otra religión. No era cristiano todavía Juan. Sé que andas coqueteando, le dijo, con otra religión. Me dolería en el alma de que tú te cambiaras. Y le dijo, mijo, recibe este crucifijo mío con la condición de que nunca te cambies de religión. Lo primero que me pasó en la mente, dije, la mamá que condenó al hijo. Ella se fue sin Cristo, y él, por esa atadura, por ese respeto, por esa condescendencia, condenó a su hijo. No sé si Juan, póngale Juan el nombre, pudo haber hecho su pública profesión de fe violando la promesa que le hizo a su moribunda madre. Dame la cita, porque esto es una de las cosas más fuertes. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las cosas que nosotros los cristianos hacemos ¿Le hacen a usted no venir a Cristo? Como dijo el cómico aquel, le pido perdón en nombre de todos los pastores del mundo, ¿verdad? Qué lástima, qué lástima, qué vergüenza, qué lástima que ellos vean eso y qué vergüenza que nosotros demos una imagen distorsionada del Evangelio. Muchas personas que yo conozco, que escucho, no vienen a Cristo, no vienen a la iglesia, no sienten ningún deseo, ni hay un atractivo por venir al Evangelio por las cosas que nosotros los evangélicos hacemos. ¿Algún vicio? No, es que yo no puedo. Es que yo soy adicto a esto, yo soy adicto a lo otro, es que este vicio me tiene atrapado, este vicio me tiene... Y no necesariamente puede ser drogadicción, no necesariamente puede ser alcoholismo, puede ser este vicio, ¿no? ¿Verdad? La atracción por el juego de cartas, de maquinitas, los casinos y todo eso, ¿no? Pero me pareció muy curiosa esta figura que dice, aquel que realmente conoce el Evangelio no abandona la fe ni abandona la iglesia cuando se decepciona de las personas. ¿Por qué? Porque sus ojos no están puestos en los hermanos. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que hace? No me gusta, no está bien, pero no me afecta. ¿Qué es lo que dijo? No me gusta, no me cayó bien, pero no me afecta. ¿En qué anda metido? No lo sé. ¿En qué trabajará el muchacho? A saber, problema de él. Por ahí dicen, y la Biblia lo menciona, que cada uno vamos a dar cuenta de nuestros actos que hayamos hecho cuando estamos en vida, hayan sido buenos o hayan sido malos. Deje que lo desaten, hombre. No deje, por favor, que estas cosas a usted no lo arrastre el Señor, que estas cosas le impidan venir a conocer a Jesús. Es muy probable que haya alguna relación, algún romance. Por ahí hubo un divorcio, por ahí hubo una viudez, o por ahí hay una relación ilícita. Ella es cristiana. Retirada, se fijaron ustedes, se enamoraron y usted no quiere venir a la iglesia o porque dice, no, si es que yo ando mal, mi relación matrimonial está mal, ¿cómo voy? O sea, la amistad que tengo, la relación que llevo, o sea, y no voy a llegar a la iglesia, no voy a venir a las cosas del Señor. Ah, fíjese, miren lo que hacemos nosotros. Voy a venir a la iglesia hasta que arregle mi problema. ¿Usted no ha escuchado esto? Voy a dejar de tomar, entonces voy. Voy a dejar este perno que tengo, voy a ir. Voy a dejar el vicio y entonces voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. No. Eso es quererse desatar usted y no va a poder, se va a hacer daño. Va a intentar toda la vida estar quitándose usted todo lo que le ata, cuando en realidad lo único que usted necesita es que lo desaten. Segunda cosa. Capítulo 21, versículo 22 del Evangelio según San Juan. Estamos por ahí cerquita. Estábamos en Marcos, capítulo 11, nos fuimos a Hebreos. Ahora venga conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, en el versículo 22. Yo tengo subrayado esto últimamente con lo que el hermano Diego Navarro nos hace favor de poner todas las figuras y también lo que nos hace favor de poner los versículos, y Silvia y Erika, las que están en turno, Iván y Conrado. Últimamente, no me quiero acostumbrar, porque un día de estos no vamos a tener luz, un día de estos no vamos a tener PowerPoint y me estoy acostumbrando a depender de la pantalla. Entonces, y lo tengo porque lo tengo subrayado acá en el versículo 22, esta respuesta. ¿Qué le ata a usted? Usted, mire, ya está en la iglesia, usted ya es cristiano, ya se bautizó, usted está viniendo a... Pero todavía no arranca. O sea, usted no está identificado en algún lugar de la estructura o del organigrama de la iglesia. Usted no aparece, usted es miembro de la iglesia, pero no tiene ningún ministerio. ¿Qué es lo que no le permite? ¿Qué es lo que le ata? Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 21, versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿A ti qué te importa? Traducido en la Reina Valera 2021, ¿eh? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. ¿Es su familia en la que se interpone?
¡Ah, no, 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 no! Yo no voy a invertir un montón de dinero para que termine de diácono. ¡Ah, no, 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 no! Yo no voy a meter un montón de dinero en la universidad y en tu maestría, en tu licenciatura o en tu doctorado para que termine siendo misionero. ¡No, no, 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 no! Nosotros en la casa, no, 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 no. Eso es para otras personas. Aquí en la casa hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay arquitectos, aquí hay ingenieros. Aquí esa cosa de misioneros y... No, 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 no. Es más, olvídate de esa idea.
¿Su familia son los que le impiden, lo tienen chantajeado, lo tienen amordazado, lo tienen controladito, lo tienen a usted, le pusieron ya el gobernador, el meter, donde no puede pasar, los límites? ¿Cuál es la excusa más común que se tiene? ¿Qué es lo que le impide? Me voy del trabajo, pero no, 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 no voy al culto, no. Tengo o debo de estar ahí porque soy el maestro. Tengo o debo de estar ahí porque soy el que abre. Tengo y debo de estar ahí porque soy el que controla el estacionamiento. Tengo porque debo de estar ahí porque soy la encargada de cuna. Tengo y debo de estar ahí porque soy el encargado de puertas. Tengo y debo de estar ahí porque soy el consejero. Tengo y porque debo de estar ahí porque soy el que asisto al pastor. Soy el que toco el piano, soy el que toco la guitarra, o sea... Tengo un ministerio. Yo soy el que enciende la luz, soy el que apaga la luz, soy el que... El IBM, pues. IBM traer esto, IBM traer lo otro, ¿verdad? ¿Es usted el tipo de proceso? El mensaje de esta noche es, deje que lo desaten, hombre. Deje que lo desaten. El mensaje es bien sencillo. Usted no sirve en la iglesia porque no tiene tiempo, porque su trabajo no le permite. No se preocupe. Pídale a Dios que se lo quite, hombre. Si ese es el obstáculo, hermano. Y sabe una cosa, el obstáculo no es el trabajo. El solo es el problema más grande. Usted no es un buen administrador de su tiempo. Porque si eso fuera, entonces dice, y que no lo oiga Dios hoy. Mejor quédese calladito y no diga nada que no lo oiga Dios. Porque si usted dice en voz que vas a tener tiempo para la noche de gala, vas a tener tiempo para Navidad y al Año Nuevo, vas a estar en la iglesia, hasta... Para el tiempo que querrás. También, hombre. Entonces, mire, deje que lo desaten. Le voy a decir esto porque quiero entrar en el punto número 3. Y ese es para mí el más preocupante de los 3 puntos, es el que vamos a ver. ¿Sabe usted que existen muchos ministerios? Y no solamente en esta iglesia, a los cuales usted podría ser bastante útil. Pero simplemente por esa gran piedra que está atravesada en esa carretera y que no lo deja usted continuar. Deje que lo desaten. No intente desatarse usted solo porque no va a poder. Recuerde el mensaje. Jesús dice, vayan a la aldea de enfrente. Llamó a 2 con una misión. La idea era traer a un burrito y llevárselo a Jesús. Si por aquello de las dudas te hacen una pregunta, ¿para qué están desatados los burritos? Decilo así sencillamente. Por favor, el Señor lo necesita. Yo me recuerdo a mi pastor, que él fue muy sincero en decir, este no es un sermón mío, esto es un sermón que yo escuché en inglés, dice, y hoy voy a usar la idiosincrasia salvadoreña para explicar. Que dice, ¿qué tal si el burrito se lo hubiera creído usted? Ahí en la entrada de Jerusalén. Y muchos han tratado de repetir y de el sermón y decir, no le luce a nadie, solamente a él como él lo dijo. Por su personalidad y su carisma. Dice que el burrito, cuando iba Jesús montado sobre él, estaba contento. ¿Por qué? Porque le estaban aplaudiendo. Para aquellos, ¿verdad?, que piensan que son lo que son por ellos. Y el burro estaba contento porque le aplaudían. Y no, no era eso. Al que aplaudían era Jesús. Contento el burro porque pusieron un montón de palmas y un montón de abrigos y de capas para que el burrito pasara por encima. Pero las pusieron por Jesús. ¿Qué le ata y no lo deja entrar en el ministerio? Con esto quiero terminar. Dame por favor esa cita, Silvia. Hechos 20, versículo 22 al 24. Mire la forma. La semana pasada decía esto. Eran otros tiempos. Eran otras formas de ver el evangelio. Eran otras formas de ver el cristianismo. Eran otras formas de ver la relación con Dios. No, y que ya estaba cerca el tiempo de su partida. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Fíjese cómo expresaba él. He aquí yo voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Diciendo que ¿qué me esperan? Prisiones y ¿qué? Fíjate pues. Entras en el ministerio y lo que te esperan es prisiones y persecuciones. Pero luego sigue él en el 24 y vea lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué le ata? ¿Qué te ata a vos? ¿Qué te ata a ti? ¿Qué me ata a mí para no entrar en el ministerio? Mira qué tan chulo, qué maletín, piedra que tenés, que no te deja mover. Es el temor a fracasar. Porque viste que a Jorge, porque viste que lo mismo puede pasar en tu vida y tú estás acá. Viendo desde las gradas. A los toros hay que verlos de lejos, ¿no? Estás que en la gradería, como dicen que la selección de México tiene 116 millones de directores técnicos. Todos dicen cómo hay que hacer. Así. Yo se lo escucho, me da risa. Personas que no están en el ministerio le quieren decir al pastor qué es lo que tenemos que hacer. Disculpe, hermano. Disculpe, usted está en la grada aplaudiendo. Yo tengo el balón. Yo estoy sudando. Entonces, muchas veces el fracaso de otros nos hace que a muchos de nosotros no, yo no quiero. Probablemente la vida de muchas necesidades materiales, físicas, económicas, de algunos ministros, y especialmente más ahora en la pandemia, han dicho, no, yo no voy a dejar mi trabajo para ser pastor. Y para aquí a dos meses se cierra. Estoy terminando de hacer un sermón, no sé cuándo lo voy a predicar. Se cierra la web, definitivamente. Es el título que le estoy, el título tengo por ahí, el cuello llevo nada más, me hace falta el cuerpo. Se cierra definitivamente la West Bronx. Los fracasos probablemente, que es lo que no nos deja entrar en el ministerio, los fracasos y las pruebas de otros que experimentan personas que tal vez con mucho más bagaje, con mucho más acervo cultural, con una mejor preparación teológica, pero recuerde que Dios no usa a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Podrás tener una grande labia, podrás ser un gran carismático, un tremendo simpático, si no sos llamado de Dios, sos sometido. Y Dios usa a la máxima expresión a los que Él llama. Probablemente los tortazos, ¿no? Las tortas, los golpes, los piñazos, dicen en Cuba, en Puerto Rico, los golpes que reciben otros pastores, las injurias, las calumnias, los desaires, el ninguneo. Uno dice, no, yo no aguanto. No, yo no sería capaz que me hicieran eso a mí. Yo no permitiría que le hagan eso a mi esposa. Yo no permitiría que hablaran eso de mis hijos. Por eso no entras en el ministerio. O probablemente, y quiero terminar con esto, la poca motivación que recibes de aquellos que estamos en el púlpito. Yo siempre he tenido mis reservas, que hay algunas cosas que es mejor que nosotros. No sé, pastor, yo no quiero corregirlo. Yo soy compañero suyo, soy colega suyo, pero yo no estoy muy de acuerdo que ocupemos en algunas ocasiones el púlpito para hablar de problemas internos de la vida, o el testimonio, o de los fracasos de otros pastores. porque eso va en detrimento del evangelio. Eso probablemente un joven que está preparándose y escucha todas estas cosas y dice, no, para eso me voy a meter al ministerio. Para eso, para que me hagan eso. Para que no me paguen a tiempo. Para que me saquen en cara lo que me han dado. Para que me digan que no valgo lo que me pagan. Yo tengo un glosario hoy de cosas que me han costado una cantidad de pastores. Y aquí hay personas que son testigos. Que yo me preocupo por el estado económico de las personas a quienes nosotros apoyamos, los ministerios, los ministros, los misioneros. Aquí hay personas que son las que me ayudan a hacer los envíos. A partir de mañana ya empezamos, ya es prácticamente finales de mes, y a partir de mañana ya empezamos a mandar todas las ofrendas. Aquí no hay nada de que se atrasó el pastor una semana, no. Que se atrasen conmigo un mes, yo no me puedo atrasar una semana con un misionero. Aquí los hermanos que saben que mandamos plata, usted manda a las 8 de la mañana por Western Union, por MoneyGram el dinero, a las 9:45 ya lo cobraron. La necesidad es grande. La poca motivación muchas veces que recibimos nosotros, ¿por qué? Porque hay gente que empiezan a contar un montón de desgracias y de miserias que no anima a una nueva generación. Y mire, si antes de la pandemia la Biblia dice o decía la mies es mucha y los obreros son pocos, hermanos, ahora en la pandemia hay más iglesias sin pastor, iglesias que ya se cerraron. O sea que necesitamos dos tipos de pastores: uno, para que vayan a reabrir las iglesias cerradas, y otro, para ocupar el puesto que dejaron esos pastores que simplemente ya no pudieron continuar. Cualquiera que haya sido los tres puntos, usted es inconverso. No insista más, hombre. No se desate solo, deje que lo desaten. Usted no está sirviendo, no insista más. No ande buscando un lugar donde usted quiera servir. Aquí en estas cosas de la iglesia no se sirve donde usted quiera, se sirve donde Dios lo necesita y donde Dios lo ha preparado. No te detengas, la mies es mucha, los obreros son pocos. Por favor, no sé qué edad tienes tú, no sé si son 60, 70 o te quedan los últimos años de vida, o apenas tienes 24, 25, estás en la gloria para desgastarte para el Señor. No seas burro, deja que te desate. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por habernos traído. Señor, tantas cosas que pasan alrededor y que muchas veces nosotros simple y sencillamente no apreciamos. Aquí en esta iglesia hay una cantidad impresionante de hermanos que están simple y sencillamente esperando el momento para ponerse de pie y servir. No esperes ya más una oportunidad. Las oportunidades han venido y se han ido. Hay cantidad de espacios abiertos en esta iglesia. Hay cantidad de ministerios. Viene Golán con todo lo fuerte. Viene Sarepta. Viene Meals on Wheels. Viene todo lo que se va a hacer. La nueva construcción del otro edificio. Vamos a hacer todo lo posible de llenar esta ciudad con el Evangelio de Jesús. Que la gente sepa que la West Bronzeville es una iglesia en donde Jesús es el Señor. Padre, llévanos a casa con tu paz y tu bendición. Terminamos el mes de noviembre. Danos los días que quieras. En diciembre los aceptamos. No queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer la tuya. Porque es la buena, la agradable y la perfecta. Te amamos, Señor. Y te pedimos perdón. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.